Cañonazos al Aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al Aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes, y hoy estoy muy feliz porque ustedes saben, si ya han escuchado el podcast, que yo soy salsero de corazón y hoy me encuentro con unos increíbles de la salsa. Ellos son los titanes, los originales, junto a la increíble Gaby Zambrano, directamente desde Perú, aquí en la casa Discos Fuentes. Hermanos Quesada, bienvenidos. Gaby, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy?
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y yo contenta, feliz de estar aquí en Medellín, en Colombia, junto a los grandes, los titanes, con ustedes, con la gente de Discos Fuentes. Muy contenta, de verdad, por lo que se viene. No sé si quieren saludar aquí también.
Claro. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nosotros, Oscar Quesada, quien les habla, de los Titanes de Colombia. Feliz, porque lo que se viene ahora es salsa, sabor y bembé, para todo el mundo. Chévere, ahí les paso a Orlando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Orlando Quesada, de los Titanes. Hola, Gaby. Hola, José Miguel. Hola, Disco Fuentes. Hola, mundo. Aquí estamos de nuevo, los Titanes de Colombia.
Bueno, yo no sé, pero yo sí me bailé Sobredosis, Por Retenerte, así pegadito, enamorado, cuando era apenas estaba comenzando a salir con la quien hoy es mi esposa, y eso es algo que nos une mucho, la salsa. Hoy vamos a hablar de cómo llegan los Titanes a Discos Fuentes, el recorrido y los inicios de la carrera de Gaby como mujer independiente, música independiente, en esta industria voraz, salvaje a veces, y de todas esas anécdotas que rodean la historia musical de ambos artistas. Y yo quiero comenzar por la pregunta a Oscar y a Orlando. ¿Cómo es que llegan ustedes a Discos Fuentes? Ustedes son originalmente de Barranca Bermeja.
Aquí. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, Santander.
¿Y cómo es que llegan aquí entonces a Medellín cuando Discos Fuentes estaba aquí en el barrio Guayabal? ¿Cómo llegan los hermanos?
Bueno, nosotros teníamos una orquesta en la ciudad de Barranca Bermeja, el Supercombo Yariguíes. El Supercombo Yariguíes. Y nosotros hacíamos música, baladas, hacíamos de todo tipo de música, pero le poníamos nuestro sabor, nuestro swing. Mi hermano Orlando, que siempre ha sido un inventor de ritmos y todas esas cosas, y le ha puesto sabor a todo, le ponía el sabor a la orquesta, a la música que nosotros hacíamos. Y teníamos éxito en casi todas las presentaciones y le pido a Orlando que les comente un poco al respecto.
Mira, José Miguel, nosotros de chinche, de pelados, empezamos en este cuento de la música. Se tocó trío, con el trío Los Galanes, pura música de los Panchos, boleros. Imagínese usted unos pelados de 15, 16 años tocando bolero en Barranca Bermeja y estilo Panchos, eso es increíble. Y la gente encantada, exactamente. Entonces, pero había una dificultad, que todos los amigos se presentaban el Día de la Madre, pero todo gratis. Pero vea, tenemos muchos amigos y que todos han disfrutado de nuestra música.
Bueno, ¿y cómo llegan entonces a Discos Fuentes? Me contaban ustedes ahorita detrás de cámaras que ustedes están incluidos en un disco que realmente no era original de ustedes y llega aquí a Discos Fuentes y los escuchan y que venían a cantar con unas agrupaciones de aquí a Discos Fuentes. Cuéntame esa historia.
Bueno, nosotros hicimos una grabación después de una gira por el sur del país, por el Huila, para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Estuvimos por el sur y esta gira nos la ganamos nosotros a pulso. Alternamos con una orquesta internacional en el Club de Empleados Oficiales en Bogotá, y que por cierto ya no está ese club, y nosotros nos presentamos ahí alternando con esta orquesta internacional y nos ganamos a pulso el estrellato ahí. Nosotros éramos, como se dice, los teloneros de esta orquesta y nosotros llegamos a pasar con nuestra música. No habíamos grabado con nadie, no le habíamos ganado a nadie. Sí, solamente con nuestras ganas, con nuestro estilo. empezamos a interpretar nosotros.
Recordar que nosotros llegamos, inicialmente fue a Pereira, pero nosotros habíamos hecho nuestro grupo Super Combo Yaríes en Barranca Bermeja, y en un sitio, bar de Barranca Bermeja, que Luis se hizo famoso por la música en vivo, Portón 16 se llamaba. Allí el señor Germán, tu propietario, nos permitía, fuera de que nos contrató a tocar, le gustó el grupo, nosotros ensayábamos ahí en las tardes. Y con una grabadora que Oscar consiguió en ese entonces, que estaba de moda, doble casetera, se comenzaron, todos los ensayos se grababan. Y gracias a un cassette de eso, fue que llegó la voz de nosotros aquí a Disco Fuentes.
Y entonces, pues, este amigo de nosotros, que el nombre de él ya no estaba con nosotros, está allá con papá Dios, se llama Mario Delgado Barón, y nosotros de cariño, como él era gordo, entonces nosotros le decíamos el gordo delgado.
El gordo delgado. ¿Sí? Y los que no sabían se quedaban así como así, el gordo delgado.
Entonces, este fue el que llevó el grupo vallenato de esa época. Creo que tenía que ver algo con brillo, ¿sí? El nombre del grupo. Y sí, llegó a Disco Fuentes a mostrar su música vallenata, pero acá en Disco Fuentes se equivocaron de lado del cassette y pusieron el lado A, donde nosotros teníamos nuestras grabaciones. Y nos escucharon cantar y todo, entonces le preguntaron al Gordo Delgado que cuál era el nombre, quién era el cantante y cómo se podían contactar conmigo. Y me llamó el señor en ese tiempo que era el director de los artistas en Disco Fuentes, Hernán Colorado, en ese entonces. Sí, él fue el que se contactó conmigo en Bogotá. Y pues yo le contesté el teléfono, pero como no había mandado ninguna muestra a ninguna casa disquera, yo pensé que me estaban tomando el pelo, ¿sí? Y señor, yo no he mandado ninguna muestra a ninguna casa disquera, y le corté, ¿sí? Al ratito sonó el teléfono de nuevo, y yo contesté, aló, y me dijo el señor Hernán Colorado, no me volvás a colgar, pues, huevón. Entonces, pues yo me reí, sí, me eché a reír y todo, y le dije, bueno, hermano, ¿qué es lo que pasa? Me dice, lo que pasa es que un amigo suyo trajo un cassette donde viene su voz acá, y yo estoy llamando a usted para hablar con usted a ver si tiene compromiso con alguna casa disquera, me dijo. Yo le dije, no, yo no tengo compromiso con ninguna casa disquera. ¿Le interesaría que vinieras acá a Medellín a hacer una pruebita con Fruco y sus tesos? Porque estamos buscando un cantante que reemplace a Joe. Es decir, usted me está hablando en serio, señor Colorado. Hombre, yo no le tomo el pelo a nadie. Entonces, listo, acepté. Y empezó mi relojito a acelerarse de la emoción de que iba para Disco Fuentes a hacer una prueba de grabación. Fui donde mi hermano a contarle. Y tal, pero como normal, nosotros éramos un poquito como incrédulos, porque a nosotros nos habían prometido muchas cosas, mucha gente que le promete a uno a través del camino de artístico, se encuentra gente que le dice, yo le voy a hacer, le voy a dar, y no pasa nada.
Era, sí, para conseguir una tocata de nosotros.
Exactamente, para que nosotros le obsequiáramos una presentación gratis. Sí, sí, sí. Y así era, siempre nos engañaban así. Pero me dijeron que fuera a la 13:13 en Bogotá, donde eran en ese tiempo las oficinas de Discos Fuentes, y yo fui. Me entrevisté con la secretaria de Discos Fuentes y le dije, señorita, yo soy Oscar Quesada. ¡Ay, señor Quesada, lo estamos esperando desde hace rato! Aquí están sus pasajes, el dinero para lo que usted necesite, y se tiene que ir para Medellín mañana en la mañana, a primera hora. Y yo, bueno, gracias, sí, mañana voy a estar en el aeropuerto. Ese día no dormí, brother. Esa noche no dormí, de la emoción tan grande, hasta que llegué a Discos Fuentes. Llegué a Discos Fuentes y estaba en Medellín cayendo un aguacero de esos, como si fuera cielo roto. Mm. Sí, un aguacero tremendísimo, y llegué a Discos Fuentes. Me abrió el vigilante de Discos Fuentes. Y vino Fruco, mucho gusto, un señor gordo, alto. Me dijo, mucho gusto. ¿Usted es Oscar Quesada el que viene a hacer la prueba para Fruco y sus tesos? Y dije, sí, maestro, yo soy. Mucho gusto, Osquitar. Sí, listo. Y me dijo, Osquitar, lo que pasa es que yo me voy para Los Ángeles y tengo que solucionar un problema con la Sonora Dinamita, pero te voy a hacer la prueba con los Titanes. ¿Usted conoce los Titanes? Y le dije, no, señor. Ah, bueno, esos. ¿Usted conoce al maestro Alberto? ¿Cómo es que se llama Alberto? Eso, al maestro Alberto Barros. Yo le dije, no, tampoco lo conozco. Bueno, con él. Y así me lo presentó ese día. Y ellos estaban grabando el tema Por Retenerte. Y ya tenían 5 cantantes. Alberto tenía 5 cantantes ahí listos. Y me pusieron a escuchar el tema varias veces. Lo escuché de arriba abajo con la letra ahí. Y bueno, me lo pusieron como a la sexta vez. Y lo empecé a cantar de arriba abajo y me lo grabaron y todo. Y después me pregunta Fruco desde allá de la grabadora, me dice, Osquitar, Osquitar, ¿y tú qué usas para la cabeza? Y yo le dije, no, maestro, agüita, usted sabe, agüita, gaseosita. Y volteé a mirar para donde estaban los otros cantantes, vea, y sin nada para la cabeza, así. Y yo pues no entendía esa parte de ese léxico, ¿no? Ahora ya lo entiendo bien. Sí, claro. Y entonces, pues, me invitó a la grabadora para escuchar lo que yo había grabado. Y cuando me puso el tema Eres mi razón de ser, realmente yo me sorprendí. Yo no sabía que tenía esa voz así. Y me sorprendí. Vinieron los señores de la directiva de Discos Fuentes a escuchar. Y de una vez me invitaron a las oficinas de Discos Fuentes y firmo por primera vez mis primeros 20 años con Discos Fuentes como artista exclusivo.
Increíble, qué buena historia, porque a veces es difícil conseguir esas historias con los artistas actuales que grabaron hace tiempo. Y qué bonito, qué bonito. Y bueno, ¿Orlando vino ahí en paquete por dos o vino después o cómo fue?
Sí, o sea, yo llego después de que Oscar firma con Discos Fuentes y llego a grabar con Latin Brothers. Hice unas pruebas ahí con Latin Brothers y grabamos varios temas. Después nos asignan a Titanes. Y ahí empezamos a hacer la primera producción, la segunda producción, porque Oscar ya venía cantando Eres mi razón de ser y creo que por retener.
Sobredosis.
Sobredosis
viene en la segunda. Sí. Exacto.
Entonces llega esa producción con Titanes. Pero mire que uno de los ángeles que se nos presenta aquí en Medellín, aquí en Disco Fuentes, fue Julio Ernesto Estrada Rincón Fruco, con el que tuve el placer de compartir más de 22 años y recorrer 30 países alrededor del mundo, llevando en alto la bandera colombiana, Sonora Dinamita, una de las grandes orquestas que yo vea, le digo, yo he escuchado la Sonora Dinamita con el cantante Lucho Argaín, Carmen, se me perdió la cadenita, pero entonces yo no sabía que esa orquesta era tan grande mundialmente, ¿sí? Nosotros veníamos con como le contamos al principio, con el grupo Supercombo Yarguíes, fuimos a dar a un abismo con todo y equipos, casi se nos matan los hermanos ahí, salimos de esa, quedamos sin instrumentos, volvimos y reencauchamos y seguimos adelante. Nunca, o sea, nos presentaron cosas difíciles, pero nunca, nunca nos frenaron. Aparece un general, un teniente coronel del ejército que necesitaba una colaboración de nosotros y tomamos la oportunidad para volver a reencauchar el grupo con nuevos equipos. Ellos hicieron su propuesta de gratiniano, como era normal, y nosotros le propusimos más bien que le colaboraríamos indefinidamente, pero que nosotros necesitábamos esto, esto, esto y esto. Y así fue con el teniente coronel Manuel José Bonet. Dios lo tenga en su gloria. Se volvió hincha de nosotros, además de que recorrimos todo el Magdalena Medio llevando la ayuda que el coronel se inventó con la emisora Barranca Bermeja. Se llama Divulgación Cultural Nueva Granada. Y con así el grupo es. De nosotros acompañábamos a toda la gente que quisiera cantar por emisora. En esa emisora, en ese programa, nacieron unos cantantes, una chica que perteneció también a Discos Fuentes, de Barranca Bermeja, y músicos que pertenecieron al grupo Bananas, también de Barranca Bermeja, nacieron en ese programa.
Rochi.
Sí. Que cantó en Sonora Dinamita también, en Los Tupamaros, perdón.
Los Tupamaros, sí, correcto. Rochi
nació en ese programa de invitación.
Vea usted, tanto talento ya también en Barranca. Pero bueno, Gaby, después de estas historias...
Yo estoy en shock aquí.
Todavía suceden esas equivocaciones en las disqueras, todavía suceden esas historias que parecen un milagro, un golpe de suerte. Cuéntanos tu historia, Gaby.
Bueno, en mi caso, yo canto desde que soy niñita. En mi familia, yo soy del Callao, que es como el lugar más... Chimpún Callao, el lugar más salsero que tú vas a encontrar en el Perú, en Lima.
Yo había escuchado eso del Callao, pero no sabía qué era, si eso era un lugar, sí, un acantilado,
sí,
un
claro,
bar.
Es un puerto. No, bueno, se le conoce como Provincia Constitucional del Callao, en el Perú. Y bueno, ahí es donde se concentra, pues, el salsero. Y acá los señores no me van a dejar mentir. Salsero internacional siempre conoce el famoso Chimpún Callao. Por supuesto, sí o sí. Entonces yo vengo de ese barrio, mi familia entera es del Callao. Salsa, pues, ya te imaginas, todo el tiempo, desde pequeña. Por supuesto que he escuchado Por Retenerte, por supuesto. Y obviamente me emociona un montón ahora escuchar la historia de cómo nació y todo, y ahora ser parte de esta nueva versión. De verdad que estoy bastante agradecida. Siempre quise cantar salsa, a pesar de que también pasé por otros géneros. Y en específico, ya cuando tenía más o menos los 20, 21 años, ya dije, ok, ya me voy a mandarme, pues, ¿no? A grabar una salsita, porque le tenía como mucho respeto. Siempre me ha parecido como que es un género que si no lo vas a cantar bien, no lo vas a hacer bien, no te mandes, ¿no? Entonces yo quería cantarlo, pero también quería que me salga bien. Entonces practicaba, mi papá me ayudaba, obviamente. Y ya hubo un momento en el que ya grabé una canción. Él me invitaba donde él cantaba también. Y entonces así la gente me veía, hasta que un día dije, ya, voy a hacer mi orquesta. Y ya sabes, en Lima hay como una rotación de bastantes orquestas todos los fines de semana y bastantes locales y lugares en donde uno se presenta. Entonces yo trabajaba también a la par de anfitriona, ¿no? En las discotecas, en los eventos. Y dije, ok, voy a meterme más de lleno a esto para conocer a los administradores de los locales y contarles que también soy cantante y que voy a lanzar muy pronto como una propia orquesta. Entonces empecé a trabajar mucho, anfitrionando, bailando en los locales, y les contaba a todos, voy a lanzar mi orquesta, como para que todos me aseguren una fecha.
Claro, ahí haciendo ya el tour.
Algo como ahí de mercado, por así decirlo, de campo. Y entonces ya cuando yo lancé mi agrupación, yo ya tenía como una agenda de varios shows en bastantes lugares, porque ya yo había ido a hablar así, ¿no? Y lo único que quedaba era que le guste al público, que le guste al administrador, para que ya yo pueda continuar y así seguir en rotación. Y así poco a poco fue en el 2016. Ya pasaron casi 7 años. Imagínate.
Increíble. Sí. Yo quiero preguntarte, o sea, nos cuentas que el Callao es súper salsero, pero en general Perú también es muy reconocido por la cumbia.
También, ajá.
Y... ¿por qué no te fuiste por la cumbia, por ejemplo?
No, es que la cumbia me generaba bien cuando... Yo trabajaba más o menos desde los 16 a casi los 20, trabajé en cumbia. Como de entre 3 a 4 años. Chibola para nosotros es como joven. Como jovencita, ¿no?
Jardinita.
Desde chibolita yo trabajaba ya cantando. Y empecé en la cumbia porque era un género que sí, genera un montón... más dinero, por así decirlo, era bastante comercial, se ganaba más en los eventos, los shows eran más largos y había muchos viajes. Pero tenía en mi corazoncito eso, que quería hacer salsa, pues, ¿no? Entonces yo quería quitarme esa espinita, yo dije, yo lo quiero hacer, lo quiero probar. Y cuando uno ya entiende de que es mejor estar donde uno se siente cómoda, donde uno se siente feliz, todo lo demás pasa en segundo plano. Y entonces le di a lo que quería hacer y dejé la cumbia.
Ok, y hasta el día de hoy te has mantenido, tengo entendido, sí, como una artista independiente. O sea, has hecho tu carrera a pulso. Digamos que no sé si se ha dado como ese golpe donde una disquera o un distribuidor se equivoca de escuchar el lado del cassette que no es para que te firmen. Bueno. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esa carrera? Uno, como mujer. Y segundo, como independiente en la industria musical.
Duro, 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 bastante duro porque, claro, mujer, joven, tenía 21 años, mandándome a ser la cabeza de toda una agrupación de 15 personas, ¿no? De todo un equipo de trabajo, encima también, era mi todo, pues, ¿no? Mi propio manager, mi propio inversionista, yo misma subía al escenario y cantaba. Y yo misma coordinaba con los músicos, yo misma los llamaba, yo misma les pagaba, terminaba el show así y en la puerta del lugar estaba cambiando sencillo para pagarle a todos. O sea, ha sido difícil. Muchas veces me ha tocado que me han estafado. Nunca voy a olvidar que un día toqué en un lugar y el señor estaba sacando así para pagarme y no sé qué, me volteé y se había trepado a un... Oh, se trepó.
Para no pagarse.
Se trepó a un muro, sí. Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó? Y me dejó así sin pagar. Y recuerdo que los músicos estaban ahí, vieron, ¿no? Entonces ellos me dijeron como que, cabecita, no te preocupes, ¿no? Pero yo, como te digo, tenía 22 años, o sea, joven. Uy, y, no. Pero yo le decía, no, chicos, yo siempre he sido como que, no, ustedes son mi equipo, yo les voy a pagar, yo voy a ver. Y yo siempre he tenido esa visión de que uno, cuando es el líder de su manada, por así decirlo, uno siempre tiene que hacerlo sentir bien. Entonces, gracias a Dios, me he mantenido con mi equipo pequeño, pero fiel, por varios años. Y sí, independiente, ser independiente es ser difícil, pero también uno toma sus propias decisiones. He intentado, o sea, he querido trabajar con personas y todo, pero no sé, el destino me vuelve a ser independiente hasta el día de hoy.
Pues,
así es a veces.
Sin embargo, has tenido ya varios logros en tu carrera. Por ejemplo, sé que has grabado con Sergio George, que ha grabado con Marc Anthony, Thalía, va a salir próximamente esa canción. Ahora estás con Discos Fuentes y Los Titanes, que sé que también es un punto importante en tu carrera.
Por supuesto, sí.
Y has hecho varias colaboraciones con otros artistas. Cuéntanos también de eso.
Sí, eso es lo que más me sorprende, lo bonito que es esta carrera. Y bueno, hoy en día que existen las redes sociales y que acortan las distancias, ha permitido de que yo pueda tener un mensaje con una persona en Puerto Rico, con una persona, por ejemplo, con Discos Fuentes aquí en Colombia, con el maestro Sergio George, y al final de todo eso ha salido buenos frutos, ¿no? Y agradezco de que se haya dado todo esto. He tenido, mi primera colaboración internacional fue en el 2019 con Pete Perignon, el hijo de Don Perignon, ahí en Puerto Rico. Fui para allá también es que soy yo bien mandada, ¿sabes? Soy de las personas que no lo piensa mucho, entonces se da y, ya, sí, un avión, llego, ¿no? A veces me han dicho, oye, eres muy arriesgada, de verdad, ¿cómo puedes vivir así? No te pasas, ¿no? ¿Cómo no? Si, así solita, ¿no?
El que no arriesga no gana, dicen aquí
sí,
en Medellín.
Sí, sí, creo que sí, soy media loca en ese sentido, ¿verdad? Me mando ya así, no conozco a nadie, pero voy con toda la fe que todo va a ir bien. Así. Muchas veces me ha ido bien, como muchas veces no, pero en general saco lo positivo siempre de todo. Y después también he tenido colaboración con Roberto Blades. Es un amigo, un gran amigo mío, el hermano de Rubén. Él ya se ha convertido hasta en un amigo mío que me recibe en su casa y todo. Es un gran compañero. Él me hace sentir así como una compañera, ya no solamente así como trato de solamente artistas. Y bueno, vino lo de Sergio George también, que él llegó a Perú a trabajar con varios artistas. Y esa producción es la que recientemente estamos lanzando junto a un dominicano, Gillo Sarante. Entonces todo se va dando así, siento yo, conforme el trabajo también lo amerita, ¿no? Yo creo que alguien que siempre está trabajando, obviamente siempre va a traer frutos y yo creo fielmente en eso, por eso siempre estoy enfocada. Y ahora miren, pues, con los Titanes en Medellín, imagínate.
Por Dios bendito, María, por Dios. Bueno, hablemos de Retenerte. Oscar, esta canción creo que tiene muchas historias, muy bonitas, personales, unas difíciles, otras también muy satisfactorias. Sé que el día de la promoción, no recuerdo dónde, estabas promocionando esa canción y ocurrió algo en la vida de ustedes que marcó un antes y un después. Y no, me gustaría que me contaras pues todo lo que sucedió alrededor de este lanzamiento.
Bueno, la verdad es que el recordar esa fecha, 25 de agosto de 1988, a las 2:30 de la tarde. Y en este momento, pues yo recuerdo mucho y siempre no me deja de doler, pero nacieron dos cosas, una alegría y una tristeza igual de grande. Tremenda, ese día perdimos a nuestro hermano mayor, a Carlos Alberto, que le decíamos por cariño chico de nuestra familia, lo perdimos ese día. Ese día mi hermano falleció en un atentado en Barranca Bermeja y nosotros no tenemos idea qué fue lo que pasó, ¿sí? Sabemos de que mi hermano estaba muy emocionado ese día con la salida del tema Por Retenerte. El tema Compárame con el Salsómetro volumen 2. Y él estaba orgulloso, estaba muy contento cuando llegó con la noticia de que tenía que ir a recoger el disco que me había enviado Discos Fuentes y las felicitaciones de Discos Fuentes con este tema Salsómetro, con este long play Salsómetro volumen 2, donde venían el tema Por Retenerte y Compárame. Entonces mi hermano fue conmigo, me llevó en su carro hasta el sitio. Recuerdo que era la discoteca Los Sabanales en ese tiempo en mi ciudad, Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia. ¿Se imaginan ustedes llegar allá el señor de Los Sabanales, que era hermano del gerente de Discos Fuentes en ese tiempo? Y bueno, nos obsequió el long play. Llegamos a la casa, mi hermano puso el long play en el equipo a todo volumen y empezó a grabarlo. Compró un cassette y lo grabó por un lado Por Retenerte y por el otro Compárame. Y feliz y todo. Brindamos con una botella de Coca-Cola. Estaba de moda la Coca-Cola litro, ¿sí? Entonces él se tomó la mitad y me brindó la otra mitad. Y bueno, brindamos y él se fue feliz en su carro, puso el disco Por Retenerte y se fue a todo volumen en el carro feliz. En ese momento yo empecé una entrevista con RCN a nivel nacional, por la cuestión de que el tema Por Retenerte ya fue un boom inmediato en todo el mundo. Me estaban entrevistando, que qué tema tan chévere y tal, y el tema Compárame y todo eso. 2:30 en punto terminó la entrevista y yo colgué el teléfono y timbró inmediatamente y yo contesté aló. Y una señora me dijo, ¿con quién hablo? Yo le dije, con Óscar Quesada. Ay, Óscar, acaban de matar a su hermano aquí diagonal a la Clínica Magdalena. Y mejor dicho, eso para nosotros fue como si le quitaran a uno el piso de un momento a otro y cayera uno en un abismo de dolor, ¿sí? Uno piensa muchas cosas, uno se imagina, le provoca hacer otras, muchas. Pero realmente, pues en ese momento, yo también acababa de salir de un atentado en Bogotá, ¿sí? Y yo estaba sentado en una silla de ruedas, ¿ya? Fue muy duro recibir esa noticia, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Me sentó porque yo era muy impulsivo y cuando estando en la silla de ruedas no me quedaba otro remedio sino pues pensar, pensar. Y ahí el Señor me llenó de mucha paciencia, de mucha tranquilidad y sobre todo de saber de que Él es el único que puede, mejor dicho, la venganza es de Él, ¿sí? ¿Para qué nosotros nos vamos a meter en líos, ¿sí? Si el Señor puede hacer todas las retribuciones como son y bueno, por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso sucedió. El tema Por Retenerte llegó con alegría y con dolor, pero también llegó un adorno que el Señor me puso, que fue el bastón.
Yo lo veo siempre usted con ese bastón y sí me generaba como la intriga porque, bueno, es bastante particular, muy bonito. ¿Cómo fue esa historia del bastón?
Bueno, en Bogotá, el primero de mayo del mismo año, era domingo, a las 7 de la mañana yo salí de mi casa. Nunca salí a las 7. Ese día me llamó mi madre a las 5 de la mañana para recoger a mi hermana Leonor en el terminal porque se venía de vacaciones a Bogotá. Y yo le dije, sí, mamá, yo la voy a recoger. Y llamé un taxi satelital que me recogiera a las 7 en punto en Bogotá, en Ciudad Jardín Sur. Y salí faltando 2 minutos para las 7. Y cuando salí, me encontré con los 4 disparos, ¿sí? Y bueno, primero fue en la pierna derecha, el segundo me partió el fémur, cayendo, me entraron los otros 2. Y bueno, eso me sucedió en Bogotá, en un abrir y cerrar de ojos, sin saber por qué, sin meterme con nadie, sin tener problemas con ninguna persona, me sucedió esto.
O sea, el día de hoy no sabes por qué fue el atentado, qué grupo ilegal o qué grupo armado fue.
Bueno, la verdad es que sospechamos, simplemente sospechas. Y en ese tiempo estaban ocurriendo muchas cosas aquí en Colombia, ¿sí? Y bueno, me sucedió, estuve hospitalizado, me pasearon, yo creo un paseo tremendo, muy especial, por todas las clínicas de Bogotá, hasta que a las 7 de la noche me recibieron en la clínica Country, una de las mejores clínicas de Colombia, el señor eminencia traumatólogo Rafael Suárez, ¿sí? Fue el que me recibió, fue el que me operó, no me dejó cojo, gracias a Dios. Sí, estaban probando un nuevo estilo de intervención quirúrgica para que las personas que tuvieran accidentes no perdieran su, o sea, que la intervención no fuera un problema, no sumara un problema, sino que ellos querían arreglar el problema aparte de acomodar el daño, ¿no? Entonces yo fui una de esas pruebas que hicieron por primera vez en Colombia y bueno, aquí estoy.
Oscar, increíble, pues la verdad es que los años 80, sobre todo en Colombia, fueron unos años bastante violentos. Sí, y pues es increíble, pues se me suben las manos y se me eriza un poquito la piel porque da escalofríos un poco ver cómo la violencia ha atravesado la vida de todos los colombianos. O sea, creo que fueron muy poquitos los que quedaron exentos de verse afectados por la violencia y el conflicto armado aquí en Colombia. No respetaba artistas, políticos, empresarios, periodistas, personas del común. Y me surge la pregunta, Gaby, pues en tu país, en Perú, ¿Cómo está el tema o cómo estuvo, cómo ha sido la historia de la violencia, del conflicto en Perú y si eso te ha atravesado a ti como artista también?
Bueno, también lamentablemente, sobre todo en los últimos años, se ha intensificado. Creo que más ahora, en estos tiempos, ya que hemos vivido una crisis política terrible y creo que todo el mundo lo ha sabido, hemos cambiado de presidente, creo, como 5 o 6 presidentes en poco tiempo.
Pero creo un aplauso que para el pueblo peruano que ha salido a las calles también y ha logrado esos cambios pues desde el argot popular.
Sí, y eso ha mantenido un poco la inestabilidad y ya sabes, pues, ¿no? La delincuencia o la gente de mal aprovecha estos momentos de crisis para querer implementar el miedo un poco, ¿no?
Pescar en río revuelto, decimos.
Esa es la palabra perfecta. Es triste también, es muy lamentable. En general, todos estos casos que suceden tanto en mi país como en otros países hermanos, también le pasa a los artistas, ¿no? Existen mucho ahora los que son los extorsionadores, ¿no? Que a veces creen que pues uno es artista y tiene pues una vida de lujos, tal vez, y que tal vez pueden amenazarnos o amedrentarnos y de esa manera, pues, ¿no? Tener algún beneficio. Espero que eso se vaya solucionando, bueno. Es un tema de que creo, lo veo muy difícil de que de la noche a la mañana cambie, pero creo que es el deseo de todos los latinos en general, de que estos temas de violencia ya terminen, que uno pueda vivir pues tranquilo, ¿no? En paz, porque uno quiere estar en su país, uno quiere estar en donde uno se siente cómodo, donde uno nació, donde uno creció, pero a veces pues ya sabes, ¿no? Y al menos nosotros los artistas también somos del mundo y siempre estamos como yendo a uno a otro lugar y pues nos gustaría siempre que llegamos a casa sentirnos también cómodos.
Es como el eterno retorno de la historia de los países en América Latina. Pero bueno, volvamos a la salsa porque a mí me encanta sí. también la política y me puedo ir por ahí y no es el objeto de cañonazos
sí,
al aire.
Sí, no, no.
La historia de la salsa, Orlando ha tenido como, yo digo como tres momentos. Uno es como en sus inicios por allá en Nueva York y lo que conocemos como la salsa brava, de todo el tema de la Fania, Masucci, Johnny Pacheco, que es como toda esa mezcolanza de los ritmos latinos con el son cubano y bueno, un montón de cosas. Luego evoluciona y muta a lo que conocemos como la salsa romántica, la salsa catre, dicen aquí también en Medellín, la sexual, dicen sensual, la salsa rosa. Yo creo que los Titanes pues se ubican como en este auge y fueron protagonistas de este momento. Y la escena actual. Yo quisiera que, pues, comenzando por Orlando, me cuentes cómo viviste ese auge de la salsa romántica y luego cómo ves la escena de la salsa hoy en día.
Gracias, José. La salsa, así como lo dices, para nosotros empieza, pues para la edad de nosotros en esa época, empieza con Richie Ray and Bobby Cruz, ¿sí? Muy metido en ese estilo de música rockero combinado con salsa, ¿sí? Pasa, aparece la Fania con Willy Colón y el maestro Héctor Lavoe, Rubén Blades, que sacan esos éxitos que hasta la actualidad siguen siendo boom. Nosotros hemos sido seguidores de toda clase de música, pero inicialmente con el bolero, ¿sí? El bolero cubano y el bolero mexicano, que ya como le contaba anteriormente con el trío Los Panchos, nosotros nos metimos por esa parte. Seguimos con la balada argentina, peruana, ecuatoriana, con grupos de esa época, que es Los Pasteles Verdes, Terrícolas, Los Ángeles Negros, música por ahí. Toda esa clase de música. Y resultamos combinando todas esas clases, estilos, y llegamos a ser un grupo predilecto porque se interpretaba toda esta clase de música, incluyendo la salsa. Aparece Grupo Niche, con su moda de Cali Pachanguero, y el grupo Guayacán y el maestro Fruco, que ya venía de los años 60, pero no fuerte en Colombia sino en México, y aparece Fruco acá con El Preso y todas esas canciones que con Joe Arroyo, El Ausente, y nosotros en Barranca Bermeja nos toca y empezamos a cantar esa clase de música. Otra clase de música que entra al país, Gran Combo de Puerto Rico, que pues para nadie es un secreto que es la Universidad de la Salsa, y también nos metimos por ahí. Todo eso, cuando nosotros llegamos a Bogotá, nosotros veníamos con un excelente repertorio y selecto, porque todas las agrupaciones seguían una emisora de la época, las 20 latinas, y todos tocaban esas 20 latinas. Entonces no había cosa diferente. El grupo Super Combo Yarguíes tocaba su repertorio selecto, incluyendo la balada, el bolero. Nunca lo hemos abandonado, incluso actualmente nosotros, cada vez que nos encontramos con Oscar, ahorita que estuve allá en Perú, nos sentamos los dos con guitarras a cantar boleros y baladas y cosas de esas. O sea, a nosotros, sí, cuando a nosotros nos toca interpretar la salsa rosa, ya venía por ahí Santiago, David Pavón, grupos así, incluyendo el mismo Rubén. Porque Rubén, además de ser pesado, pues él interpretó su música rosada y aparece con El 6 del Solar, que fue un long play que le llega a mi hermano de promoción, a mi hermano chico, Carlos, el que fue asesinado en la época. Él fue el que llevó ese long play de Rubén Blades y Los 6 del Solar, que para nosotros, actualmente cada uno de nosotros en la casa tenemos un CD o un long play de Rubén Blades y Los 6 del Solar. O sea, algo social combinado con la salsa y con lo moderno, lo que iba a ser la salsa. Entonces, la salsa rosa nos toca con los Titanes, ya viene Latin Brothers sonando, con temas como Buscándote. Entonces, eso afecta o afecta, ¿no? Afecta positivamente, sí, a nuestro grupo, a nuestro pensar, a nuestro sentimiento. Además, nosotros, Oscar y yo, éramos niños y nos sentábamos en una barda fuera de nuestra casa con un jardín así grande como este que tenemos acá y comenzábamos a hablar de deseos y sueños. Y más que otra cosa, esto es un sueño que a mí se me presenta y yo escuchando a Joe Arroyo, alguna de las canciones de Joe Arroyo en los años 70.
Porque es que te recibe.
Como me gusta mirar los barcos en la bahía con Fruco. Y yo me veía cantando en la tarima con Fruco. La televisión a blanco y negro, apareció Lucho Bermúdez. Y yo le dije a mi abuelita, abuelita, yo voy a cantar con esa orquesta. Y así sucesivamente todo lo fui como soñando y calculando. Y cuando yo llego a Discos Fuentes, yo era cantante de Lucho Bermúdez, ¿sí? Yo era cantante de Lucho Bermúdez, ya había salido en varios programas de televisión y con la gran orquesta del maestro Lucho Bermúdez en Bogotá. Después canto con Latin Brothers, seguidamente pues Los Titanes y después Sonora Dinamita y quedo con Fruco 22 años recorriendo el mundo. O sea, yo, con Julio Ernesto Estrada, Fruco fue sensacional porque hicimos y tenemos una cantidad de, mejor dicho, si hubiese existido los celulares, entonces tendríamos una cantidad de memes y cosas. Sí, sí, sí. Pero increíble, increíble. Eso es lo que nos afectó positivamente a nosotros.
Gaby, para ir cerrando, ¿cómo ves tú la escena de la salsa hoy? O sea, luego de esos dos grandes momentos, hay quienes dicen, listo, no, la salsa ya murió, la salsa quedó en el siglo pasado y es una cosa de la nostalgia, del recuerdo, pero hay quienes dicen la salsa está más viva que nunca. Tú como exponente, ¿cómo
bueno,
lo ves?
Es curioso que en mi país, en Perú, para los que saben, bueno, Guitar no me va a dejar mentir, que también está por allá, se mantiene vigente, está muy vigente y lo más curioso aún es que sí, pueden escuchar las salsas clásicas, las salsas del ayer, como tú dices, ¿no? Esos recuerdos que traen nostalgia y todo. Pero hay un grupo de salseros en el cual yo estoy incluida también, que somos jóvenes, somos nuevos, en su mayoría mujeres, porque somos las mujeres ahora que estamos liderando este movimiento femenino salsero allá en el Perú, que estamos haciendo canciones nuevas, estamos haciendo... Hemos trabajado obviamente con algunas versiones y covers, pero muchas ya estamos haciendo canciones nuevas y muchas han estado funcionando. El público que tenemos no necesariamente es el salsero clásico antiguo, porque a veces el salsero desde siempre como que no quiere aceptar las nuevas propuestas y quiere quedarse con lo que ya conoce y nada más. Como hay algunos que sí, de repente son un poco más flexibles, pero nuestro público en general es un público nuevo. Ahora que ya estamos tan al alcance de tantas estadísticas y ya podemos ver, ¿no? Y ese es el público que en mi caso, por ejemplo, tengo, ¿no? Público de 20 a 30 años, que obviamente no necesariamente todos han escuchado todas las salsas clásicas, pero sí está vigente con nuevos exponentes en algún lugar, en este caso hablemos de mi país, Perú, es porque yo sí creo que hay una esperanza de que pueda tomar mayor posición en más territorios, ¿y por qué no? Entonces, me encanta esta idea de los featurings, de las colaboraciones internacionales, de que nos unamos a generación 2 con la nueva generación. Este tipo de cosas siento yo que va haciendo que el público salsero de hoy vaya creciendo. Entonces, atentos con la salsa. Yo creo que sí, hoy en día... Imagínate, corridos mexicanos, cualquier cosa está funcionando a nivel mundial. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué bajarle el dedo y decir, no, ya fue? No, definitivamente no. ¿Por qué no? O sea, se puede encontrar la forma de fusionar o de hacer que llegue más allá.
Así es, Gaby, estoy de acuerdo contigo. Oscar, para terminar, cuéntanos y cuéntale a la gente que nos escucha, ¿qué van a poder escuchar en esta nueva versión de Retenerte? Ustedes ya estuvieron ayer en el estudio de grabación. ¿Cómo les fue y qué van a poder escuchar?
Bueno, Lo que van a escuchar es el regreso de Oscar Quesada y los Titanes de Colombia para todo el mundo, con un bulto de saetas que van directo al corazón de todos los salseros, desde Disco Fuentes para todo el mundo. Y les puedo decir que este feat quedó del, como ustedes ya saben, ¿sí? quedó una, bueno,
como decimos aquí en Medellín.
Sí, como decimos acá en Medellín, como se dice en Colombia, lo que tenemos es un sabor increíble para mostrarles. No les puedo contar un adelanto así, pero lo único que les puedo decir es que esto quedó a las mil maravillas. Prepares.
Una chimba.
Sí, una... A ver, vamos a preguntarle a una peruana cómo quedó.
Quedó una chimba.
Bueno. Ya aprendió.
¿Sí o no?
Bueno, mi gente, esto fue Cañonazos al Aire, un capítulo más. Recuerden que si les gustó este capítulo, activen la campanita de notificaciones para que les llegue ahí el aviso cada vez que saquemos un capítulo y compártalo con sus amigos, su familia, sus papás, todo el mundo, para que pues estas historias lleguen a todos los oídos. Nos vemos en la próxima emisión, Cañonazos al Aire.
Cañonazos al Aire, tercera temporada.